Bienvenidos y bienvenidas a Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte del sexto episodio de Ñameando, que lo hemos titulado el episodio donde finalmente ofendemos a todo el mundo, porque eso es lo único que puede pasar cuando hablamos solamente de religión con la seriedad y decoro que tanto nos caracteriza, y pa' colmo con el gestionador del podcast a teorizar, Manolo Matos. Los dejamos ahora con la segunda parte del sexto episodio de Ñameando. Oye, Manolo, vamos entonces a transicionar al próximo tema, ya que estabas hablando ahorita de lo que se está hablando en el blog de Poder 5. El primer tema era el Macho Camacho y el otro tema es Israel versus Palestina. Pues, y quería traer ese tema porque, pues los oyentes que sepan, Manolo tiene el podcast de Atorizar, que es un podcast donde se discuten temas de ateísmo y, pues, de religión en general. Y para mí no hay ningún otro conflicto que ilustre perfectamente cómo la religión puede joder algo cabronamente, como es Israel versus Palestina. Porque ese es un debate que al final del día, mano, podemos estar, los dos lados pueden llegar a ser los argumentos mejores del mundo, más lógicos, y al final todo se va a reducir a que los israelitas creen que esa es la tierra de ellos, los palestinos creen que ahí fue donde Mahoma subió al cielo, los cristianos lo ven como el sitio donde nació Jesús y Cristo, como el sitio donde nació Cristo y donde va a ser la batalla de Armagedón. Y, mano, o sea, no hay otra, para mí no hay ninguna otra explicación. Todo lo que está pasando allí, para mí se reduce a religión y eso no va a tener remedio nunca en la vida, mano. Me gustaría saber cuál es la opinión de Ateorizar sobre Israel contra Palestina, porque me parece que como que es un tema que está en el wheelhouse de ustedes.
Sí, yo, fíjate, yo en el asunto de la cuestión de los palestinos y los israelíes, yo veo faltas en los dos.
O sea, obviamente,
los dos son unos cabrones, sí, con los otros. Y eso no se puede tapar el cielo con la mano, ¿sabes? Los palestinos son unos cabrones con los israelíes son unos cabrones con los palestinos. Y no solamente eso, sino que en los dos lugares se está incitando la violencia a la población hacia el otro lado. Pues yo veo el problema de los dos. Ahora, si tú te coges, por ejemplo, una cosa como los Estados Unidos, el oeste de los Estados Unidos era México en un momento dado. Si tú te coges todos esos estados que originalmente eran México y que ya no lo son porque son de los Estados Unidos, y México le llora a las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas dicen, bueno, como eso era México y ustedes ahora necesitan más extensión territorial para poder sembrar o lo que sea, eso es un desierto del carajo, pero bueno, vamos a suponer que haya posibilidades de sembrar ahí, y le dicen, te vamos a dar, qué sé yo, Arizona va a ser para ti, que lo escogí con mala intención, con premeditación y alevosía, porque Arizona es un sitio donde odian los mexicanos en los Estados Unidos. Y dijeran, entonces Arizona va a ser parte de México. ¿Qué carajo tú crees que va a pasar entre México y los Estados Unidos?
Pues se va a joder todo, es claro.
Pues lo mismo. Y eso sí estaría ya cabrón, esa guerra que habría entre los Estados Unidos y México, por esa determinación de las Naciones Unidas de que le van a dar ese territorio que originalmente supuestamente era de ellos, si tú entonces le pones así por encima una pizca de Dios, entonces ahí se acabó de joder la cosa. Y eso, exacto, es lo que pasa allá con los israelíes y los palestinos. Y las personas están en lugares opuestos porque, por ejemplo, los cristianos generalmente están con la cuestión de los israelíes. Y pues el resto del mundo prácticamente está con los palestinos. Pero el innombrable escribió un montón de entradas y fueron bien interesantes porque a mí me encanta cómo la gente enfatiza las cosas negativas y obvia las cosas que no le cuadran a su punto. Eso, el cherry picking, que las personas que son creyentes lo hacen a la perfección. Y hubo una entrada, por ejemplo, que él escribió que se titula ¿Por qué mueren tantos palestinos y pocos israelíes? Él habla de que en los muertos hubo 45 palestinos muertos y solamente 3 israelíes muertos. Y los 385 palestinos heridos y solamente 63 heridos del lado de los israelíes, ¿verdad? O sea, que hubo más muertos y más heridos en el lado palestino que en el lado de israelí. Y él básicamente lo que dice es que los palestinos están utilizando a los civiles de escudos humanos, básicamente que están tirando Sí, esa es la,
esa es la conclusión, punto, mano.
No, sí, esa no, es la conclusión no, de él. No, no. Él dice que pues que están tirando bombas y disparando de escuelas, el lugar donde hay alta población, y que por eso es que muere tanta gente, porque obviamente si tú estás tirando una escuela, van a tirar ahí a ese sitio y se van a morir todos los estudiantes. Pero yo, como comentario, y por cierto, ni me contestó el comentario, le puse, se te olvidó un detalle, Gaza tiene 365 kilómetros cuadrados y 1.7 millones de habitantes. Israel tiene 22.072 kilómetros cuadrados y 7.941.000 habitantes. La densidad poblacional de Gaza es 4.658 habitantes por kilómetro cuadrado y la densidad poblacional de Israel es de 360. Estamos hablando de que es casi 13% más la densidad poblacional en Gaza de lo que es en Israel. Obviamente, si tuvieras una bomba con una población mayor, tú vas a tener más daño colateral y vas a tener más gente muerta en un lado que en el otro.
No población mayor, sino que mucha más gente en un espacio más pequeño.
Claro.
Porque muchas de y las
entonces,
bombas
palestinas... Eso es lo que él no entiende.
Sí, muchos de los cohetes palestinos caen en terrenos baldíos, que no hay nada, que de hecho lo dicen en las noticias. Pues porque, como tú dices, el espacio es más grande, más las armas de ellos no son tan precisas.
Y si tú tiras una bomba en Ay Bonito, tú no vas a matar la misma cantidad de gente que si tiras una bomba en la Milla de Oro.
Exactamente.
Puerto, para ponerte un ejemplo. Y eso es lo que está pasando en Gaza. Gaza es súper pequeño. Y entonces, pues tú sabes, estos argumentos que a mí me hacen las personas que son cristianos o que son judíos para argumentar este tipo de cosas, no se ponen, no toman en cuenta este tipo de cosas. Son argumentos que de verdad que no tienen sentido. O sea, yo pienso que si a ti te dice tu Dios que esto es tuyo, y a otro le dice que eso mismo que tú tienes es de ese otro grupo humano, pues obviamente van a haber peleas. Y de verdad que yo no le veo solución al asunto. Y lo que va a pasar es que van a hacer como Salomón, van a cortar el bebé por el medio, aunque destruyan el bebé en el proceso. Y eso es lo que van a hacer, probablemente van a tirar un par de bombas atómicas y se jodió la bicicleta.
Yo no sé si tú has visto, hay un documental que hicieron en CNN, que lo hizo, creo que fue Christine Amanpour. El especial se llamaba Soldiers of God. ¿No te acuerdas de esto?
Sí.
Y pues básicamente era, pues ella iba, pues las diferentes religiones, los cristianos, los musulmanes, los judíos. Entonces pues iba hablando de esos temas, de las cosas que los cristianos, los musulmanes y los judíos son bien combativos. Y pues iba para, pues obviamente tiene que acabar en Israel. Y habla de toda la pelea por el, pues por Jerusalén, porque los palestinos, pues los musulmanes creen que donde exactamente el mismo sitio donde supuestamente Mohammed subió al cielo es el mismo sitio donde está el templo de los judíos. Y al mismo tiempo, que esa la parte que también fue una de las partes más aterrorizantes, fue que te enseñan iglesias en Estados Unidos de evangélicos que ellos ayudan a los judíos, a los ¿cómo se llaman? A los settlers. ¿Cómo que se le dice en español?
Los sionistas que regresaron de Europa.
Sí, que esos son los que empiezan a hacer los asentamientos, que se siguen moviendo más para dentro de Palestina y crean más colonias. Esa gente son judíos ortodoxos, que ellos creen que su misión divina es sacar a los palestinos de ahí para finalmente ellos quedarse con el canto. Y ellos son los que hacen las casas a la cañona, y si los tratan de sacar de ahí, forman el revolú. Y ellos agresivamente le están quitando cosas a Palestina. Y ellos son judíos ortodoxos motivados religiosamente a sacar a los palestinos de ahí. Al mismo tiempo tienen a los palestinos religiosamente motivados por sacar a los judíos de ahí. Y al mismo tiempo, que era lo que estaba diciendo antes, tienes unas iglesias evangélicas en los Estados Unidos ayudando a los judíos
para que lo hagan su propósito.
Sí, pero escucha por qué ellos lo quieren, porque ellos quieren acelerar, porque según ellos leen la Biblia y dicen que el final de los tiempos va a empezar cuando en Jerusalén se forme la tangana, y ellos están tratando activamente.
Eso es lo que dice la Biblia, cuando se forma la tangana.
Bueno, no la tangana, pero tú sabes. pues
literalmente.
Si la Biblia dijera eso, yo la debería.
Pero ellos quieren activamente, estas iglesias están activamente ayudando a los judíos a formar el revolú, porque ellos quieren que empiece la guerra y, como quien dice, acelerar que llegue el final de los tiempos. O sea, esto no, yo pienso en eso, en todas esas cosas, y es como que esto no tiene remedio, brother. Estamos jodidos porque tienes tres religiones que se tiran de culo de este sitio sagrado y... Y pues, mano, o sea, esto no tiene remedio. Para mí no tiene remedio. Y, o sea, que y el día que empiece la tercera guerra mundial, hermano, el día que se jode el mundo, va a ser por culpa de Jerusalén.
Tú sabes que, yo no sé si tú te enteraste, pero Jerusalén le vendió armas nucleares a Sudáfrica cuando había apartheid, para en caso de que tuvieran que utilizarla en contra de los negros en Sudáfrica.
Jerusalén, ¿quieres decir Israel?
Israel, sí.
Ok.
Perdón, sí, te dije Jerusalén, es Israel. Israel le estaba en conversaciones, que los documentos salen ahora, luego de todos estos años, pero estaba en conversaciones con Sudáfrica para venderle armas nucleares en caso de que ellos quisieran utilizarlas en contra de la población negra en Sudáfrica.
¿Cómo carajo iban a usar bombas nucleares en su propio país? Eso no tiene sentido.
Lo que pasa es que cuando tienes el apartheid, ellos lo que estaban haciendo era sacando todas las personas que eran negras y moviéndolos a unos guetos, básicamente.
O sea, que no, con algún tipo de escudo radioactivo o algo así.
No sé, pero sé que ellos estaban en conversaciones para venderle armas nucleares a Sudáfrica. O sea, que todo el mundo dice, wow, es que bendito, los pobres israelitas no tienen dónde vivir, le quitaron su tierra, el bicho, son unos cabrones, igual
pero,
que los...
Pero de verdad que no entiendo, ¿qué carajo le importa a Israel que los de Sudáfrica saquen a los negros de su país? ¿Qué tiene que ver eso con Israel? No entiendo.
No
¿qué
sé.
Gana Israel con hacer eso? No entiendo.
Bueno, aparte de dinero, porque wow, las estaban vendiendo, me imagino que trabajarían con pues, relaciones entre los dos países. Pero que esta gente no se quieren pon carajo, tú sabes. Y la otra cosa que yo veo es que las personas que son creyentes, y yo no quiero que esto se convierta en una teorizar, ¿verdad? Pero las personas que son creyentes no se ponen a ver la lógica del asunto. Por un lado de la boca, estos evangélicos de los Estados Unidos te dicen que Dios tiene un plan y que tú tienes que ponerte en manos de Dios porque Dios tiene un plan y ese plan es el que tú tienes que seguir. Y por el otro lado de la boca te dicen, tenemos que alterar este plan.
Exacto.
Que esta gente desaten el Armagedón, desaten el fin del mundo. Y entonces esas cosas no tienen...
No, es que tienes, déjame familiarizarte con el mindset. No, ellos no están alterando el plan, ellos son el instrumento de Dios para llevar a cabo el plan, ¿entiendes? O sea, es como el chiste ese del tipo que se cae una inundación, está en el techo de la casa y viene, pasa un helicóptero y dice, mira, vamos a salvar, monta en el helicóptero y nosotros te salvamos. Como que no, yo le recé a Dios y Dios me va a salvar. Y viene un tipo en una lancha, ven, montate en el bote que te estás hundiendo, ¿verdad? Tu casa se está hundiendo. Que no, yo le recé a Dios y Él me va a salvar. Y entonces el agua sigue subiendo, el tipo se ahoga y llega al cielo. Y entonces el tipo va a donde Dios, mira, Dios, ¿qué pasó? Yo te recé y nunca me salvaste. Y mira, yo te envío un helicóptero y te envío una lancha. Pues es lo mismo, o sea, esta gente piensa que ese es el plan de Dios, es que ellos hagan eso, ¿no? Que ellos son la mano de Dios en este asunto.
Y no son solo los evangélicos, o sea, es los tres lados están en esta actitud, y para mí esto no tiene remedio porque al final del día se reduce a un argumento religioso, y ¿quién carajo puede arreglar ese argumento? O sea, nadie, que se... O sea, por eso es que yo sigo diciendo, el día que el mundo se acabe de verdad va a ser por culpa de lo que ocurra allí.
Está dándole la razón a la Biblia, está diciendo que Armagedón es lo correcto.
Esto cae bajo...
El Atangana de Armagedón.
No, esto cae bajo la categoría de self-fulfilling prophecy. Esto es lo que cae. No, tienen que ver este especial, yo se lo recomiendo, se llama Soldiers of God. Y ahí tú te das cuenta de la mentalidad en que están los tres lados. Y, mano, es verdad, te quita la esperanza completamente porque, en verdad, yo no veo cómo tú puedes arreglar eso. De hecho, una de las escenas más impactantes de ese, que se me quedó en la mente de ese documental, Cristina va a Irán. Y ahí hay un templo que, según los musulmanes, no sé si han escuchado de Hidden Iman. ¿Ninguno de ustedes ha escuchado eso?
No.
El imán escondido. Pues No me acuerdo exactamente cuál es la relación de este imán con lo que, pues, imán es como un sacerdote, no un sacerdote, sino como un líder religioso musulmán, ¿no? Uh-huh. Esta persona, sí,
es como decir un sacerdote o un obispo, sí, en lo que son los musulmanes.
Exacto, pues este imán tenía una relación directa con Mohammed, creo que era, o sea, era de cuando, después que Mohammed se muere y entonces se empiezan a dividir los musulmanes entre los shias y los chiites y todo eso. Y según el documental, pues te dice que en ese templo en Irán, la leyenda dice, o lo que otros cogen como artículo de fe, es que este imán lo querían matar. Y lo que Alá hace es que lo esconde de la vista de la gente. En este templo que todavía existe. Si tú entras a ese templo, la fe de ellos dice que en ese templo todavía esa persona está ahí, viva, pero es porque Alá lo está protegiendo y lo está escondiendo de la vista de todo el mundo. Pues este culto específico es el mismo culto del cual es miembro Ahmadinejad, el presidente de Irán.
El presidente de Irán, sí.
Sí. Y pues están entrevistando a uno de los religiosos que brega con ese sitio. Y le dice, pues esta gente cree sinceramente que en algún momento ellos van a ser la facción de Islam que va a subir y pues que ellos van a ser la parte dominante y ellos van a llevar su evangelio a todos lados. Y Cristina le pregunta al tipo... Oye, pero ¿qué ocurriría si ustedes pues, llegan arriba y nadie acepta lo que ustedes están diciendo? O sea, la visión de Islam que ustedes tienen, más que si el imán está aquí escondido. Y el tipo le dice, well, si if no one listens to us, there will be problems. Entonces la Cristina como que trata de push it. Como que what problems? Y el tipo simplemente le dice como bien gangster, como que problems.
Entonces el tipo estaba sobando un gato blanco.
Sí, sí, man. Un barbú de estos vestido de negro completamente.
Mr. Bond, there will be problems.
Y eso para mí ilustra perfectamente el problema que en Jerusalén lo ilustra perfectamente. Tenemos tres facciones que tienen tres visiones bíblicas de lo que debe ocurrir en Jerusalén. Y si tú no te suscribes a las tres visiones distintas que ellos tienen, there will be problems. Y eso mismo es lo que hay allí. ¿Verdad? Ese documental es bien, mano, bien deprimente.
Yo de verdad que no le veo solución. O sea, mano, esto lleva miles de años con esa mierda. O sea, esto viene desde Abraham.
Sí, sí. Ajá, o sea, no, ellos iban peleando desde...
Estamos siempre hablando de las jodidas religiones del desierto que son... de las tres peores que hay en el mundo. O sea, tú no ves budistas, los budistas van y se queman ellos mismos, no van y le tiran bombas a otra gente.
Exacto.
Sin embargo, estos cabrones, pues lo que hacen es peleando, por, como tú dices, por un pedazo de tierra que Dios le dijo que era de los tres. Ahí te envié, para que pongas el enlace de la noticia de lo de Israel, incluso dice el artículo que Israel trató de parar de que se declasificaran estos documentos cuando trataron de salir para que no le dañara la reputación, y pues obviamente no pudieron porque están tratando de presionar a otro gobierno que ellos no tienen nada de control con ellos y los documentos y todo están ahí, así que para que lo pongas ahí en los enlaces. Pero yo, es como tú dices, yo pienso que si hay una tercera guerra mundial, yo creo que va a originarse ahí. Y yo creo que antes de que eso ocurra, lo que nosotros tenemos que hacer es fabricar una bomba atómica y volar ese sitio para el carajo, completo. Matamos a la gente, pero nos salvamos nosotros, las personas cuerdas del mundo.
Exacto. It's yours now.
Lo importante es cómo vamos a convencer a Obama de que lo haga. Porque Obama, tú sabes que ahora cambiaron a Jerusalén como la capital de Israel. Y pusieron a Dios en su plataforma de nuevo luego de...
No tenemos que convencer a Obama, lo que tenemos que hacer es convencer a los republicanos de que Obama quiere hacer eso. No, perdón, de que Obama no quiere hacer eso, entonces los republicanos
no lo van a hacer.
Exacto.
No, y los republicanos son cristianos, o sea que están, ya como tú dices, ellos son el instrumento de que esto ocurra.
Sí, yo no me
cago en... Esta es la de verdad que está brutal, yo no sé qué va a pasar. De verdad que no
yo nunca voy a entender ese litmus test de las elecciones, de que
de que quién quiere más a Israel, y esto es un requisito para ser presidente de los Estados Unidos. ¿Quién quiere más a Israel? ¿Quién odia más a los árabes? ¿Quién quiere más a Israel?
Yo lo que imagino es los tres candidatos como en el dating game, así, entonces al otro lado aparece Israel, entonces preguntándole, ¿tú y Israel van a ir a una cita? ¿A dónde tú llevarías a Israel? Yo lo llevaría a una tienda de mantecados. Yo le daría todo el dinero que pidiera.
Si fueras un vegetal, ¿qué vegetal serías? Le pregunta Israel. Y los republicanos dicen una cosa y los
Están hablando que ¿hay algún vegetal judío?
Sí, no, digo, ¿cuál es tu comida favorita? Falafel no es falafel.
Los quiniches, me encantan los quiniches. Y el pickled the fish.
Sí, man, pero yo veía los debates, entonces cuando hablaban de Israel era como que de nuevo el Love Fest. ¿Quién quiere más Israel? Ahí yo me iba a dormir. Como que despiértenme cuando dejen de hablar de Israel.
Los demócratas prácticamente violaron una votación que estaba en contra de que se hicieran esas dos enmiendas a la plataforma. ¿Tú no viste esto con Torregrosa?
Sí.
Mano, se le quedó cabrón. O sea, para que un partido tome una votación y abierta y obviamente tome una decisión en contra de lo que la mayoría estaba diciendo, imagínate lo importante que es este issue para la política en los Estados Unidos. Está brutal.
De nuevo, por religión. Es religioso, al final del día es religioso, mano.
Bueno, lo de la política en Estados Unidos, eso no es tanto religioso como es económico, ¿no? Porque ellos saben que hay muchos grupos judíos que necesitan, que donan dinero y no quieren...
No, yo creo que es religioso, especialmente del lado de los republicanos, porque son evangélicos, mano. Ellos están en ese bote. Ellos están en el bote de que...
Tengo un compañero de trabajo que no votó en estas elecciones porque Romney era mormón.
Pues claro, porque hello,
Yo le dije, tú eres republicano, loco. No votar es darle un voto a Obama. Tú estás consciente de eso, ¿verdad? Y él me dijo, a mí no me importa, pero yo no puedo votar por Obama porque Obama es musulmán y no puedo votar por Romney porque Romney es mormón. Esa fue la contestación que el cabrón me dio.
Yo no creo que tú deberías estar entusiasmando a esta persona para que vote, déjalo quieto.
Exacto, yo voy a clasificar eso como un triunfo, que ese pendejo no votó.
That's all right.
Pero obviamente, tú sabes, yo lo que estaba era tratando de ver sus razones para no votar. Y me dijo eso, que como Obama era musulmán y este tipo Romney era mormón, porque él decía que la razón por la que si Romney ganaba se iba a cumplir la profecía de que los mormones iban a como que ser los dueños del mundo, como que iban a controlar el mundo. O sea, que me imagino que lo que pensaban era que Romney iba a ganar y iba... La profecía lo que dice, que ya ni la están casi mencionando en la iglesia de los mormones, pero que existe, que es de la década de los 70, es que en un momento de la historia de los Estados Unidos, la Constitución va a estar en crisis. Va como que a perder importancia y va a perder peso y fuerza en la Constitución de los Estados Unidos, y un mormón en una posición de poder, ellos no dicen que es el presidente, pero pues las personas lo interpretan de esa manera, va a ser la persona que va a restaurar la Constitución de los Estados Unidos. Eso es lo que dice la profecía. Y
esa profecía la empezó el papá de Romney o algo así, o el abuelo de Romney.
Pero, ¿quién tú crees? Uno de los profetas de la iglesia, obviamente, ¿no? Eso... tiene que haber sido uno de ellos. El papá de Romney, tú sabes que el abuelo de Romney era ateo.
El abuelo no fue el que se fue a México para tener muchas esposas.
El papá de Romney era de allá de
No, el papá nació en Estados Unidos, yo creo. El abuelo no fue el que se fue a México.
No, pero el abuelo, hasta donde yo tengo entendido, el abuelo, lo que yo leí fue que el abuelo de Romney era ateo y que lo habían bautizado. Tú sabes que los mormones hacen bautismo después de muerto. Después de muerto, para que quería convertirse al mormonismo, pudiera entrar al reino de los cielos. Que eso, by the way, hablando de los judíos, eso es otra cosa que los judíos están bien encabronados con Romney, y probablemente eso fue parte de la razón por la que no ganó. Porque los mormones estaban tomando las listas. Tú sabes que los alemanes tienen una lista bien detallada de la gente que ellos mataron en el holocausto. Y ellos, los mormones habían tomado esa lista y habían empezado a bautizar judíos de la lista, así, uno por uno, hasta del 1 al 5 millones o whatever la cantidad que mataron allá en. Y entonces un grupo que era de los Estados Unidos, de judíos, se opuso e incluso fueron hasta corte para que dejaran de hacerlo. Y entonces ellos dejaron de hacerlo y a los dos años y medio tuvieron que volver a llevarlos a corte porque lo seguían haciendo. Porque obviamente pues ellos lo que necesitan, la mayor cantidad de personas que tú bautices en tu fe son la cantidad de personas que son de esa fe, por lo tanto vas a tener más peso. Es lo que hacen los católicos, que no quieren hacer tú le mandas una carta de apostasía y ellos no te sacan de la iglesia católica porque ellos te cuentan como parte de la cantidad de católicos en el mundo. Y pues eso es parte de las razones por las que los mormones quieren hacer eso. Pero lo que me parece fue que al abuelo de Romney...
Lo tengo aquí. Fue el tatarabuelo, el bisabuelo. El bisabuelo fue el que se fue a México para ser polígamo. Entonces, el abuelo de Romney nació y se crió allá, y el papá de Romney nació allá en México. Entonces, ambos, el papá y el abuelo, se mudaron a Estados Unidos antes de que naciera Mitt Romney.
Sí, pues ese abuelo, me parece que fue el que era ateo y que lo bautizaron luego de que se murió. Porque eso es un éxito, mano. Si tú no te quieres bautizar cuando estás vivo, relax, cuando te mueras te bautizamos, tú sabes.
Yo escuché como que ellos trataron de bautizar a Frank o algo así.
Sí, por eso fue que los judíos en los Estados Unidos se enteraron del asunto, porque empezaron a bautizar gente que eran súper famosos en la comunidad judía. Y entonces ahí fue que ellos se enteraron. Incluso ellos tenían un website en donde tú podías someter personas para que fueran bautizados, ya estuvieran muertos, o te daba personas random. Y entonces los judíos se metían a ese website y empezaban a chequear personas que aparecían, de los que aparecían random, y se dieron cuenta de que había un montón de judíos.
Ok, pero ven acá, eso básicamente está, lo que está insinuando es que los judíos creen en el mormonismo. Porque si...
No. Lo que ocurre con los mormones es que su fe lo que dice es que si tú no estás bautizado, ¿verdad? Tú no vas a poder entrar al reino de los cielos.
No, te entiendo. Pero digo, los judíos que se molestaron porque los mormones estaban bautizando judíos muertos, si los judíos creen que el mormonismo es un culto que no tiene ningún, que no tiene nada de veracidad y que no significa nada, claro. ¿Por qué te importaría a ti que un ateo africana esté meneando, quemando incienso y rezándole al dios piedra en honor tuyo, ¿entiendes? Si tú piensas que eso es algo ridículo, a ti no te debe importar, ¿no?
Claro,
que básicamente el hecho de que se molestaron está dándole veracidad al mormonismo, ¿no? Está diciendo que es algo
Es la batalla de los retardados, o sea, es un retardado contra otro retardado, que son dos retardados y pues realmente no tiene ningún sentido. Pero la razón por la que, y volvemos ahora, acabamos de llegar full circle a Macho Camacho de nuevo, la razón por la que los judíos se encabronan...
¡Wow! ¡Espérate! Y mi Coca-Colita para prepararme para este segue bien cabrón, espérate, ok, estamos listos.
Macho Camacho, yo quiero escuchar esto, cabrón.
Estos son 6 levels of separation. Ya llegamos al quinto, vamos para el sexto. La razón por la que la gente se encabrona, los judíos se encabronan cuando los mormones le bautizan personas que son judíos, es la misma razón por la que las personas se encabronan cuando hablan mal de Macho Camacho luego de muerto, porque le estás ofendiendo a la memoria de esa persona que se murió. Y entonces en ese sentido, por eso es que ellos no es que crean que es válido ni nada de la vaina. Y el mormonismo incluso dice que no, ellos no te están quitando nada. O sea, si yo soy, por ejemplo, católico y soy bautizado por los católicos y soy católico toda mi vida y me muero y ellos me bautizan, ellos no me están quitando el bautismo católico, ni me están quitando la confirmación, ni nada de lo que yo tenía sobre el ser católico.
Menos mal que el límite es el bautismo. Uf, menos mal que no, sus superpoderes son limitados.
Sí, pues ellos lo que dicen es que no te están quitando nada, que lo que te están es dando algo, que cuando tú te mueras, obviamente tú vas a la onda de Dios y tú vas a decir, fuck, yo era católico y lo real es el mormonismo, puñeta, y no estás bautizado por los mormones, por lo tanto no puedes ir al cielo, para que tú, en caso de que después te arrepientas post-mortem de haber sido católico toda tu vida, tengas la posibilidad de entrar al cielo. Ese es todo el punto de eso. Y cogen chamaquitos de 12 y 13 años y los zumban en la piscina 15 o 20 veces a cada uno con nombre de esas personas que se murieron. Cojo un sacerdote, una persona que es de los representantes de la iglesia mormona, está con un chamaquito, una chamaquita de 12, 13 años y le dan 15 nombres, le dicen, párate ahí y te vamos a donkear 15 veces y tú dices el nombre cada vez. Y entonces los donkean 15 veces en la piscina. Busquen mormones, busquen bautismo de los muertos mormones. Y hay hasta videos en YouTube de personas que han entrado cámaras.
La verdad es que yo entiendo por qué Mitt Romney no quería hablar mucho de su mormonismo en lo de las elecciones. Es que mientras más uno habla de mormonismo, más cookie suena.
Eso es una cosa, y la otra cosa es que hasta 1978 decían que tú eras negro porque habías pecado.
Ah, sí, eso me acuerdo de eso, sí. Que, o sea, que esto no es ancient history, o sea, esto es cuando Mitt Romney era un hombre ya de ¿verdad? De completo cabal. Él creyó, él creció en una iglesia que creía que las personas negras no eran pecadores, que no iban a entrar al cielo.
Cabrón, Romney es sacerdote mormón. Él no es un pendejo en la iglesia mormona. Es un líder en su iglesia.
Bueno, él es un pendejo.
Él es un obispo. Sí, él es un obispo, ¿no?
Romney fue a una señora que era mormona, que la única forma que ellos te aceptan el aborto en la iglesia mormona es si la vida de la madre está en peligro. Esta señora fue a donde una persona que era superior a Romney a decirle que para que le autorizara un aborto porque su vida estaba en peligro con ese bebé que iba a tener. La persona que estaba por encima de Romney se lo autorizó, y cuando ella estaba en el hospital para realizarse el aborto, Romney fue por encima del superior de él a tratar de convencerla de que no hiciera el aborto.
Wow.
Bueno, pero tratar de convencer a alguien de que no se haga un aborto no tiene nada de eso. Tú puedes hacer eso por razones no religiosas también, ¿no?
Claro, claro. Como que nos hemos alejado del tema. Traté de traerlo de nuevo a Macho Camacho, pero pues nos seguimos alejando.
Sí.
El bote del mormonismo se sigue alejando de la orilla.
Caímos de Israel y Palestina al mormonismo. Eso es lo que pasa cuando traemos al cabecilla de
terrorismo. Los mormones son una tribu de Israel, tú lo sabes, esto ya, ¿verdad?
Oh, sí, no, yo sé esto, claro que sí.
¿Sabes qué? Pues por eso es que hemos llegado desde Israel a los mormones y son una de las tribus perdidas.
Y eso, esto suena como para el ser galáctica, tú sabes. Yo.
Jesucristo, sí, estuvo en Missouri también. Jesucristo, ellos dicen que Jesucristo estuvo en Missouri. O sea, que Jesucristo. Ah, bueno, ya estoy.
No es por nada, pero si tú fueras el Hijo de Dios y pudieras aparecerte en cualquier otro sitio.
Ay, Missouri, Dios.
Really?
No, ellos tienen unas teorías bien. Esta semana yo venía y en NPR tenía un especial sobre los mormones. Y estaban hablando de todas las cosas en que ellos creen. Y una de las cosas que ellos creen es que Dios vive en un planeta en específico, brother.
Colob.
Sí, entonces, ¿verdad? O sea, especialmente...
Permiso, es más loco que eso, que Dios es un hombre de carne y hueso, que mide 6'2 y tiene ojos azules o algo así, que
sí,
vive en el planeta Colob, que cuando tú te mueres, tú vas a ser dueño de tu propio planeta, tú vas a ser el Dios en un planeta en particular.
Sí, sí, entonces yo hablaba en NPR de... ¿Ves? Tenían mano. Él me daba gracia porque decía, mire, teníamos a un Mormon Scholar. Hablando de, o sea, trajeron un Mormon Scholar que enseñé en yo no sé qué universidad. Y esto como que, ¿really? ¿There's a Mormon Scholar? Enseñando en una universidad. Entonces ellos le preguntaban que cómo ellos bregaban con eso. Y ella decía, no, pues hay cosas que nosotros escogemos, pues no discutirlas en público, y otras cosas que las manejamos en privado, en nuestra vida privada. Y como que, so Colob is under one, o sea, el planeta Colob está en una de esas.
Y como, no, sí, nosotros no hablamos de eso. Y todo lo
a mí me iba a decir, eso me suena a cienciología.
Sí, sí, bueno, de algún lado tuvo que sacar Howard el material, ¿no?
Pero fíjate, la cuestión de los mormones es que, tú sabes, yo no sé si tuviste el episodio de South Park que hicieron sobre los mormones.
Sí.
Y entonces hubo un montón de personas que eran mormones, y yo leí un reportaje sobre eso. Hubo un montón de personas que eran mormones y que se encabronaron y se fueron de la iglesia últimamente, y por eso fue que pues se abrieron para que se hiciera este reportaje. Pero se encabronaron y fueron donde las personas que dirigían el grupo eran jóvenes, porque a los jóvenes generalmente no se les enseña esto, se les enseña a medida que ellos están una serie de años en los grupos. Y se fueron a pelear y encojonados a decirle, vamos a tener que hacer algo porque están difamando nuestras creencias. Y pues las personas le dijeron, realmente no, esas sí son nuestras creencias y están diciéndole exactamente lo que nosotros creemos. O sea, que a veces ni siquiera los mormones saben lo que creen. Le pasa como a los,
sí,
como a los católicos, que no saben que... la transubstanciación es literal y no simbólica. La gente no, si la gente leyera y estudiara su propia religión, de verdad que no podrían estar en la religión.
Bueno, no te vayas muy lejos, los exorcismos, ¿no? Los exorcismos que ese es el equivalente en la Iglesia Católica, que es algo que la Iglesia todavía cree en los exorcismos, pero como que no le da mucha publicidad, tú sabes, porque eso como que se oye medio, tú sabes, medio novelesco, y como que no da mucha publicidad, pero todavía, sabes, oficialmente es doctrina de la Iglesia de que creen en los exorcismos, ¿no? Los exorcismos todavía suceden según ellos.
Y están en boga, no solamente están haciéndolos, están en boga, están pegados ellos ahora.
Sí.
Están súper entregados.
¿A los exorcismos? Sí, eso es verdad, esto eso es verdad.
Los exorcismos.
De hecho, están en las noticias últimamente, ¿verdad?
Si lo dice el Nuevo Día, tiene que ser verdad, definitivamente.
Pues fíjate, sí, el Nuevo Día lo reportó, el Nuevo Día, campeón de la prensa, campeón de la justicia, campeón de todo que es verdad en el mundo. Nos dio un artículo esta semana sobre los exorcismos. Déjame decir.
Mira, en lo que buscas eso, déjame leerte lo que encontré aquí, la definición oficial de exorcismo. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, dice que cuando la Iglesia pide pública y autoritativamente, en el nombre de Jesucristo, que una persona u objeto sea protegido de los poderes del maligno y que se salga de su dominio, se llama exorcismo.
El innombrable de los católicos es el diablo, porque no dicen el diablo en ningún momento.
Sí,
mira, aquí está el titular del Nuevo Día, bien serio, aunque bueno, realmente lo están reproduciendo verbatim del periódico, me imagino igual de serio, El País. Este es el título que puso el Nuevo Día, me imagino, en sus primeras planas. Activan exorcistas porque el diablo anda suelto.
Eso parece algo que debió haber escrito Reinaldo Río.
Sí.
Eso es lo que parece que lo escribió este Daddy Yankee. Están activados los exorcistas.
El diablo anda suelto.
Lo primero que yo pensé cuando lo vi.
Sí, no, me encanta este titular porque de nuevo nos enseña dónde está el Nuevo Día y segundo, pues mano, el modernismo. Como la ciencia y la razón dominan nuestra sociedad. ¿Es o no es, Manolo?
No, mano, la ciencia es de verdad que el estandarte por el cual el mundo se mueve.
A mí lo que me dio gracia es que el periodista que escribió esto, quien quiera que haya sido, porque lo que dice en el Nuevo Día dice que es del País, pero no dice el nombre del periodista, ni el periodista se lo cogió en serio, porque chécate lo que dice, ha multiplicado por dos, está básicamente lo que está diciendo la noticia es que hay un cura en Italia, creo que en Milano, que estableció como que un exorcism hotline para que la gente llame cuando tiene algo, pues si sabe de alguien que está endemoniado, para que la iglesia le envíe, como un Ghostbuster, tú sabes, le envíe a alguien rapidito para, y tiene hasta una promesa estilo Domino's Pizza, de que sea 12 horas le debe llegar un exorcista a la casa. Ha multiplicado por dos la plantilla.
Si no, le cobran, si no se lo dan de gratis.
De 6 a 12, y ha instalado una centralita para atender los posibles endemoniados. El número, sobra decirlo, no contiene 666.
Ay, Dios mío.
Estos reporteros de verdad que son exitosos. Yo he tenido tantos contactos con personas de España por estar haciendo el podcast que ellos me han, cada vez que yo digo en El País, me dicen, wow, tú no me digas que tú estás citando esa mierda de periódico. El País yo creo que es el Nuevo Día o el Primera Hora de...
yo creo que el Primera Hora de...
Los españoles lo odian. A mí, fíjate, la buena noticia que salió de esto en Mail Online, que es un periódico que me parece que es de Inglaterra, ¿no?
Sí.
Que a mí la noticia, pues me pareció una noticia como cualquiera otra, no me dio nada de, pues, de muy, muy allá, pero lo que más me gustaron fueron los comentarios de la noticia. Hay una parte aquí, hay personas que obviamente que te dicen que sí, que es verdad, que los exorcismos y el día de cierre, otros te dicen que es un chiste, que tú sabes, no funcionan. Pues el comentario que a mí me llamó la atención fue uno que era de John Picard, que es la persona supuestamente, según esto, es de Lisboa, y dice que también quiere abrir un website exorcista. Dice, presione 1 si es un comunista, presione 2 si es un socialista, presione 3 si es del Partido Laboral, presione 4 si es liberal demócrata y presione 5 si está a favor del aborto. O sea que me imagino que esta persona piensa que todas estas personas de estos partidos o personas que están a favor del aborto, pues son personas que están poseídas por el diablo. Entonces otra le dice, es bueno saber que el diablo solamente permite que estos trabajos malignos ocurran de lunes a viernes entre 2:30 p.m.
¡Sí!
a 5:00 p.m. porque ese es el único tiempo que vas a tener la línea abierta.
¿Verdad? No, deberían tener como que un after hours emergency number, como que mira, mi hija la poseyeron anoche a las medianoche y no había nadie en el cuadro, ¿qué pasó?
Un incubo.
A mí lo que me gusta de ese artículo que tú citaste del Mail Online, sí, es que tiene 3 fotos, y las 3 fotos son de la película El Exorcista.
Sí.
Creo que bien serio, mano.
Bien serio, una cosa bien, bien seria, tú sabes. Aquí, no sé, fíjate, es interesante porque la cuestión del exorcismo, no solamente en la Iglesia Católica, están jodiendo con la pendejada. Hubo una noticia que nosotros hablamos de ella en la semana pasada en el podcast en Aterrizar, que es de una revista cristiana. La revista cristiana se llamaba Carisma. En esa revista cristiana, una persona llamó hablando sobre posesiones y tener sexo con el diablo, que si era posible que el diablo violara a una persona de noche. Y mira las preocupaciones que tiene la gente que son religiosos en la cabeza. Esas son las preocupaciones de ellos. Y entonces la persona le dijo que no solamente el diablo podía poseer a una persona en contra de su voluntad de noche, sino que encima de eso también podía hacer que la persona se convirtiera en homosexual. No, madre, está cabrón. Y entonces, relata la historia de una señora, que esta señora era una líder evangélica, ¿verdad? De un grupo, de una iglesia, de una congregación evangélica. Y entonces ella le dice que, dice, una evangelista, a la cual no quiero divulgar su nombre, estaba tan preocupada y tan en distress por este placer sexual que le estaba dando una súcuba. Súcuba es una demonia mujer, y un íncubo es un demonio macho, hombre. Estaba ella tan preocupada porque le estaba dando tanto placer esta súcuba que ella hasta había contemplado suicidarse, y que la tenía tan confundida el espíritu de esa súcuba que ella había contemplado meterse a lesbiana. Y entonces dice que a menos que una persona sea lo suficientemente fuerte para pues encomendarse a Dios o reclamar el nombre de Jesucristo y echar ese demonio afuera, ellos siguen viniendo. Y dice, necesitas que pues utilizar la palabra de Dios y los poderes en el nombre de Jesús para que estos íncubos o súcubos no regresen a violarte de noche.
De hecho, en la Edad Media se creía que las pesadillas eran precisamente íncubos que trataban de tener sexo contigo por las noches, y esa era la causante de las pesadillas. De hecho, en italiano la palabra íncubo quiere decir pesadilla. Sí. O sea que eso, estamos hablando de cosas que la gente creía en la Edad Media, que todavía
y hay aparentemente gente que está... no son de la Edad Media, todavía, exacto, hay gente que lo cree.
La Edad Media está entre nosotros, es lo que pasa.
Estamos viviendo en la época oscura. Dice también que Adams, que es una de las personas, Eddie Adams, el presidente del US Prayer Track, que es un grupo de acá de Estados Unidos religioso, dice que esta es la parte que a ustedes les va a encantar. Dice que la parte o la herramienta más fuerte que podemos tener en contra de estos demonios está basada en Mateo 12:44. Saquen sus Biblias, gente. Ustedes no saben qué íbamos a predicar en el día de hoy. Dice que Mateo 12:44 dice que cuando se saca a un demonio y el demonio está mirando para regresar al lugar donde se ha sacado, esa casa o lo que fuera, pero encuentra esa casa limpia, barrida y en orden, eso hace que el demonio se vaya. Así que la forma más productiva, más fácil de todo hacer que el demonio no regrese es que las mujeres limpien la fucking casa, obviamente.
Bueno, en inglés dicen cleanliness is next to godliness, así que ya sabemos por qué.
Pues eso es lo que dice.
A mí me sorprende con la autoridad que se dicen estas cosas. Es como que ellos dicen con esa autoridad tan cabrona. Como que sí, esto es lo que es. Esa casa tiene que estar en orden, brother.
¿Tú quieres oír autoridad, mano? El obispo este que hizo el Exorcism Hotline dice, el obispo dice que a veces llegan jóvenes asustados que tras participar por diversión en ceremonias de espiritismo, me imagino que se refiere como Ouija boards o cosas así, creen que Satanás se enfadó y se les metió dentro. Entonces él dice, si lo hicisteis por divertiros, les tranquiliza Monseñor Mascheroni, el demonio no os tomó en serio, el demonio es una persona seria. Y permiso, Manolo, así es que se hace un acento español, ¿oíste?
Ah, sí, mano, te quedó. Esto te iba a decir que te quedó cabrón y que tienes que venir al
que tengo que volver a autorizar si simplemente para hacer un acento español que valga tres carajos.
Sí. Wow. Diablo, eso de verdad que yo.
No. Pues, mano, un saludito a los obispos por hacer a la gente más bruta. Gracias. Eso es exactamente lo que necesitamos en este mundo.
No, pues esto fue uno de los que teníamos nominados para Morón de esta semana, esta revista, por hacer eso, decirle esas estupideces a la gente.
Y ganaron, obviamente, ¿no? O ganó otra persona.
Pues déjame ver a quiénes teníamos y te digo si ganó o no, yo no me acuerdo. Te hice la semana pasada y no me acuerdo. Eso es lo importante que son para mí estos morones de la semana.
Yo creo que eso no termina empate.
Lo que pasa es que hubo una vota, así que hubo votos y medio y votos...
uno y medio, sí, ese sacó votos de...
Sí. yo creo que ganó Marco Rubio.
¿Marco Rubio?
Sí.
That's okay.
Sí, porque Marco Rubio dijo que nunca podemos saber la edad de la Tierra ni la edad del universo.
Porque es verdad, que le está...
Bill O'Reilly no sabe cómo funcionan las mareas. Rubio no sabe cómo usar carbon dating para saber cuán viejo es algo.
Marco Rubio sabe exactamente lo que tiene que decir para conseguir la nominación.
Eso es.
Definitivamente. Pero si no le dan de mierda, no gana un carajo.
Oye, Tejada. ¿Y qué ha dicho el Papa por Twitter sobre esto? Porque él tiene Twitter ahora, ¿verdad?
Ese es otro, el Papa tiene Twitter ahora.
Y él habló de lo, y él habló de esto, de los exorcismos y de qué tan creíbles son.
Yo imagino que ese sería el primer tweet que haría, tú sabes. Aunque no, no sé, yo sé cómo tú puedes explicar eso en 140 caracteres.
Yo creo que ese va a ser su primer trabajo de él, aprender cómo usar un iPad, porque eso yo creo que no va a
poder. Imagino que los primeros tweets deben ser como que estoy usando bien esto, así entonces le da enter antes de tiempo.
le manda un mensaje directo supuestamente a un obispo, pero no lo sabe mandar, no le pone el D y entonces le sale a todo el público diciéndole, acabé y tráeme el chamaquito este que dijiste que me vas a traer mañana.
No te preocupes, que yo te mudo a otra diócesis.
Sí.
No, pero Rata, explícale a la audiencia, porque de verdad, el Papa tiene Twitter, ¿verdad?
El Papa tiene Twitter. Estoy tratando de buscar cuál es la cuenta, porque la historia es de hace unos días, no sé si a lo mejor ya la... Dice que... que será presentada el próximo 3 de diciembre. Así que ya mismito...
Ah, o sea, mañana.
Y ya mismito sale la cuenta al aire.
Sé que
todo lo que dice el Papa es infalible, por lo menos en cuestiones de, ¿verdad? Tú eres el excatólico lapsado, Cangri, ¿cómo es? En cuestiones de
doctrina.
Doctrina es infalible. Me pregunto si eso también aplica a los tweets.
Infalible hasta que la data contradiga.
Ok, pues entonces yo también soy infalible.
Sí, para eso lo refiero a Galileo.
Sí,
la tierra era plana.
Sí, a mí la que me... Yo vi una de estos posters que ponen en Facebook, que alguien lo puso, que estaban dos obispos con el Papa y tenían un iPad, ¿verdad? Y entonces uno le está diciendo al Papa, no, su santidad, para que esto funcione es como los niños, hay que tocarlo.
Wow.
Y yo dije, wow, ya se acaba de sacar el Twitter, todavía no empezó a hacer tweets y ya están jodiendo con el Papa con los
wow. A decir verdad se merece ese comentario, porque eso es una de las cosas más asquerosas que yo he visto en mi vida, como ellos manejaron todo eso.
siguen manejando, siguen apareciendo cosas, pero no vayan muy lejos, porque eso también tiene otro escándalo, los Boy Scouts, así que...
Ah, bueno, sí, también.
Estoy tratando de buscar cuál es la cuenta del Papa. Encontré una, pero es que no dice verified, así que no sé si es la que es o si es algún charlatán, aunque no tiene ningún tweet. Hay una aquí que dice que se llama Pope Benedict XVI, XVI.
No, esto parece que no es...
Tiene que decir official al final, porque eso
pues sí, exacto, no dice verified, dice global. Nunca
había... Yo sé cómo yo voy a enterar cuando Teófilo lo pongan en el blog de él. Y by the way, Manolo, ese es el inmencionable. ¿Cómo es? El innombrable.
Hay varios innombrables. Está él, está el bloguero de Poder 5 y está Antigonum Cajan. ¿Ustedes no han tenido mensajes todavía de Antigonum?
Oh, yes. Nos hemos encontrado con él en nuestros comentarios. Todos son argumentos Antigonum bien presentados y bien, bien planteados, y todo lo que él dice hace sentido. O ella, no sabemos qué
es. Sí, es Pope Benedict XVI.
Pues ese es el que dije, sí.
Sí, pero no dice verified. Pero no dice verified ni nada.
Y de hecho, solamente tiene 748 seguidores, así que parece que los católicos ignoran a sus líderes en la iglesia tanto como lo hacen en la twitterósfera, porque...
to be fair, la cuenta no ha salido. La cuenta es para mañana, ¿no? Para el 3.
Let's not be fair. Espérate, ¿estás following a alguien? Espérate, dame un break.
Quiero saber a quién carajo es.
¿A quién estás following?
Vamos a saber si es verdad. Ahí vamos a ver si es verdad.
¿Estás following a alguien que sea Max C-U-A?
Obviamente.
Que uno de los hashtags que tiene es Palin 2016. Sarah Palin.
Ok, me parece
eso no
que
puede
está
ser verdad. Sí. Esto no puede ser verdad.
Bueno, he encontrado ya un con y todas son obviamente jodiendo. Lo más seguro va a salir mañana y vamos a ver el verified. O sea, que es verificado.
Cuando la gente habla del Papa Benedict, yo he visto personas que me han puesto mensajes en entrevista que cuando me ponen Benedict, el day, en vez de D-I-C-T, me ponen Benedict. D-I-C-K.
¡Wow!
Benedict. Y así es que cuando hablan del Papa, eso es de lo que... como lo citan o como escriben el nombre. Yo lo que hago es que yo le digo Massinger porque se me parece Ratzinger. Y ustedes no saben lo que es Massinger porque eso es demasiado viejo. Pues,
sí, nosotros somos muy jovencitos. No son ni
de ella. Sí. No, yo no sé lo que es Massinger.
Van a tener que hacer Google a ver qué carajo.
¡Tan, tan, 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 tan! Espérate, yo no sé esa canción.
¿Sabes que una de las peregrinaciones que yo quiero hacer es el Massinger que tienen en España?
¿Qué que bueno,
un estatua bien grande que tienen.
Sí, bueno, es súper grande, sí.
Sí.
Ok, estoy buscando eso porque yo...
Obviamente... Es algo así como la estatua de Colón del Amolao, pero la pusieron en la...
pero al nada.
Anda pa'l carajo, lo encontré en YouTube.
¿Qué cosa, el Massinger?
Sí, mano.
Está bien grande, okay, ¿verdad?
Hay que ir. Diablo, esto parece que está... Jata, esto parece como si estuviera en un parquecito...
Es en un parquecito como el parquecito de una comunidad especial.
Yo no sé si he visto el video, pero yo he visto fotos de esto antes del Massinger. No me acordaba que estaba en España. Sé que estaba en un sitio que yo estaba como que, ¿por qué hay una estatua de Massinger en este sitio? No sé qué Massinger.
Aparentemente lo que pasó fue que en el pueblo trataron de traer el turismo y se les olvidó que fucking Massinger fue famoso por 2 años y medio. Y el turismo solamente le funcionó en aquella época.
Aunque ahora que yo me acuerdo que cuando en Puerto Rico, cuando daban Massinger, una de las temporadas era claramente traducida en España. Que me acuerdo que le decían Cogí Cabuto. Y yo como que estos españoles saben lo que están diciendo. Sí. Cogí Cabuto. Porque entonces ya obviamente la próxima temporada trajeron algo traducido en México, me imagino.
Sí, entonces
me te cogí.
Pasaba también con otro montón de esto, animación japonesa. Había una, esto es triste decirlo, pero pues lo tengo que decir. Una de las que eran roommates en la universidad de mi hermana era adicta a Candy.
¡Oh, wow!
Y ella, bueno, a nivel de que programaba el VHS para grabar los episodios para poder verlo. Y pasaba eso con esa serie también. A veces yo estaba y le veía a ella viendo la mierda esa. Y a veces eran con un acento español bien cabrón y otras eran con un acento pues, normal. de Venezuela, ¿verdad?
Un acento normal. Ok, ahí perdiste. Los tres gatos de Aterrizar que nos estén escuchando los acabas de perder porque los ofendiste.
Son normal porque nadie en el mundo dice vos más que ellos. Digo, los
aterrizenses. Ellos no dicen vos. Te digo, perdiste todos los podescuchas que tenías, los acabas de perder.
No, los argentinos también lo dicen, ¿no?
Sí, los argentinos dicen vos, pero los españoles no. Los españoles dicen vosotros. Pero no,
vosotros, a eso es a lo que me referías, a vosotros, no en vos.
Entonces,
vos dicen dónde... los costarricenses dicen vos también.
Los costarricenses sí, ¿verdad? Y en Perú creo que también, o en Ecuador también lo dicen a veces. ¿Y en dónde hay una estatua gigante de Candy? Solamente me...
Digo, quizá la hay, yo no sé, a mí no me ha interesado Candy porque yo no era fanático de Candy, pero a mí el que me gustaba era...
Estás protestando mucho, Manolo. Yo creo que a ti te gustaba Candy. Eres de los que te ponías, tú te ponías a llorar cada vez que Candy le hacían una trastada a Candy, la dejaban llorando en algún campo de flores.
Yo no tengo problemas con mi aspecto femenino. Yo veía Wonder Years, por ejemplo.
Es un aspecto femenino.
Pero Candy no era uno de los que yo veía.
Como que,
me imagino que la estatua de Candy debe ser como la estatua de la Virgen que llora.
Candy plegacio. Senta una colina.
Candy lo que hacía era eso, llorar todo el fucking día, estaba llorando.
Okay, la gente que no sabe quién carajo es Candy van a estar como que de qué carajo están hablando estos tipos.
Mira, que pongan Candy en YouTube y el video que van a salir va a llorar en algún momento.
Exactamente. Si esa canción de Candy todavía la tengo como en la cabeza, todavía como que incinerada en mi cabeza.
La marca Candy, de la bestia.
Candy. Que hay una persona en las canciones tema de todos esos muñequitos en español, básicamente todas fueron grabadas por la misma persona. ¿Tú sabías eso? Se hace llamar el Capitán Memo. Todas las canciones de todos esos muñequitos que tú te acuerdas, todas, las grabó el mismo tipo. El Galáctico, la de Candy, la de la abeja mágica.
El Vengador.
Todas esas las grabó un solo tipo, que creo que, no me acuerdo si es de Guatemala, no me acuerdo dónde es, se llama el Capitán Memo. Y el tipo todavía, hoy día, hace tours, y él se pone a cantar esas canciones en tours. Todavía hasta el día de hoy.
Pero imagino que Capitán Memo no hizo la de Candy, porque Candy era una voz de mujer.
Pues no sé si porque había otra que también era voz de mujer que quizás la compuso él, no, la de la abeja maya era mujer, ¿verdad? La voz era mujer. Pero está en el CD de él, así que asumo que la compuso él también.
No sé, yo sé que yo ni me acordaba del Galáctico. Ahora me acuerdo del Galáctico, me acuerdo de los patos de cobre o los Silverhawks.
Ah, claro.
¿Cómo se llama? ¿Los qué?
Los Silverhawks.
lo de los patos de cobre.
Ni el metal, te pasaste.
Yo tenía un compañero de escuela intermedia, en séptimo grado, que los Silverhawks estaban bien pegados para aquella época, y él hacía diario una tirilla cómica, que la dibujaba él, el tipo dibujaba cabrón, que eran de los patos de cobre. Y era de jodedera, una parodia de los Silverhawks, y le quedaban pero hijo de puta. Y todos los chamaquitos de séptimo grado como locos buscando la tirilla de los patos de cobre. Así que hasta ese punto ha sido la influencia del anime, cuando antes de que se llamara anime.
Sí, el Vengador, brother, ese era mi favorito. El Vengador y el Galáctico, esos son los dos que yo veía.
Okay, corrección, el Capitán Memo es de Chile, no de Guatemala, y la de Candy sí la compuso él. Dice que es cantada por Salomé Anjari, pero la compuso él. Básicamente, ¿quién muñequito de tu infancia que tú te acuerdes? He-Man, Spider-Man, Capitán Futuro, la pequeña Lulú, la ballena Josefina... Todos esos muñequitos que tú te acuerdes, los compuso y los cantó él, casi todo. Y la Heidi y todas. Eso fue uno de los grandes descubrimientos ya de adulto. Yo como que, ¿cómo yo no me di cuenta de chiquito que todas esas canciones, temas, las cantaba la misma persona?
Por eso mismo, porque era chiquito. Por eso es que cuando eres chiquito te pueden decir que Dios existe y te lo crees.
O Santa Claus, exacto.
También.
Eres, pero ¿cómo él llega a todos lados? Whatever. I get my gifts.
Diablo. ¿Cómo tú pensaste que nosotros íbamos a empezar a hablar de Mancha Camacho y vamos a terminar hablando de la estatua de Candy?
Lo que me sorprende es que no hemos terminado hablando de mierda, que eso es lo que hace terminan todas las conversaciones puertorriqueñas.
O de lenguaje en el culo.
Dale break, que tú me das dos temas más y vuelvo y te lo amarro de nuevo con Macho Camacho.
Ah, ok.
estamos en el fourth level, necesitamos dos más para llegar al six.
Bueno, ahí lo otro que tenía aquí rapidito para salir del tema, ya que lo había notado que quería mencionar, de que el Papa confiesa de que no tiene ni la más puta idea de cuándo fue que nació Jesús.
¿Y eso fue el libro que sacaron?
Déjame ver si dice dónde fue.
Es un libro, él sacó un libro sobre la infancia de Jesús.
Sí. To be fair, siempre me lo enseñaron de que él no nació en el 25 de diciembre. Eso
yo te digo que él es el último en enterarse. Todo el mundo se enteró de eso, menos él. Lo mismo le pasó con Copérnico, volviendo a hacerle el lazo con lo anterior.
Pero Copérnico no tiene perdón de Dios, así que...
Es como personal, ¿en qué año nació Tío Rico McPato? No, él nació en tal año. No, él suena como que...
What? Es que, o sea, es como dijo Manolo ahorita, no lo dijo en el podcast, pero fue antes del podcast, que la Navidad básicamente se la robaron de otra fiesta pagana, el Imperio Romano se robó casi todas las fiestas paganas, le puso significado cristiano, lo siguieron por ahí para abajo.
Y se robaron la fiesta de... El solsticio de verano es la fiesta de San Juan Bautista, la Navidad es el solsticio de invierno, el Día de los Muertos es Halloween, o el Día de los Santos, perdóname, es el Día de los Muertos y el Día de Halloween, que están ahí en el mismo lugar. Easter, que es la Pascua, es en el equinoccio de primavera.
Exacto.
Todo esto ya estaba. Esto no es nada nuevo. Para que sepan, gente, si van a poner nacimientos, no pueden poner ni asno ni pueden poner la vaca, porque eso sí él sabía que no había. Él no sabe cuándo Jesucristo nació, pero sabe que cuando nació no había ni vaca ni asno. Así que esa es la parte que es importante saber.
Esto es una de esas cosas que no cae, que la prensa la ha dado para abajo como si fuera una noticia, y yo estoy como que, bueno, yo siempre supe eso, no sé por qué esto es noticia, así que, bueno, de nuevo, felicidades prensa por hacer algo que no es noticia.
Pero no es el hecho de que tú lo hayas oído antes, es el hecho de que el Papa esté diciéndolo, ¿entiendes? Porque esto es algo de doctrina, ¿no? O sea, es infalible, lo que él está diciendo ahora es absolutamente cierto.
Lo que pasa es que yo no estoy seguro que la Iglesia Católica ha dicho esto como doctrina de fe, que fue el 25 de diciembre. Yo estoy bastante seguro que ellos lo han dicho como que era simbólico y que no era la fecha, ¿me entiendes?
Oh.
Porque en mi caso yo siempre lo supe, ¿me entiendes? Que como que sí, ¿no? El 25 de diciembre fue una fecha que se escogió, pues. En mi caso, pues yo sabía que era una fiesta que se escogió porque sustituía el solsticio de invierno. Pero, pues, no sé. Yo entiendo lo que dice. No, entiendo el punto.
Pero son dos discursos aparte. Tú estás diciendo en qué día del año se celebra. Él está diciendo que el año también está mal.
Ah, sí. De nuevo, yo no sé. Yo también sabía de que no era el año, pero no me acuerdo exactamente cuándo fue que me enteré que ese no era el año.
Pero independientemente de que el año estuviera bien, aún así está mal porque... Pipino el Breve hizo un cambio en el calendario.
Sí.
Y también hubo, o sea, que en ese sentido también se perdieron 7 años ahí en ese proceso. O sea, que eso es vaina. Pero hay personas que han calculado el cuándo fue que se originó la Tierra a decirte a qué día fue. O sea, hay personas que dicen que el octubre 23 del año 4000, que ha sido que cuánto antes de Cristo, fue cuando se hizo la creación.
Sí, nada más, esos son morones.
Que eso volvemos a lo mismo, son retardados.
Bueno, pero importa el año que estemos, ¿no? Porque según los mayas, el mundo se acaba el 21 de diciembre del 2012. O sea, que si faltan 7 años, ¿qué quiere decir? ¿Que ya se acabó el mundo hace 7 años? Eso ¿o que mismo. Todavía tenemos 7 años todavía?
Eso mismo. Yo fui a una conferencia y una persona que era medio retardada le hizo esta pregunta a la persona que estaba haciendo la conferencia. Y no sobre eso, sino sobre Y2K. Y la persona dijo, Y2K no es en el 2000, sino que es en el 1993, porque hay 7 años de diferencia desde que se cambió el calendario. Así que estamos, como diría mis amigos de México, no mames, tú sabes.
Bueno, de hecho, hasta el punto llega eso de la gente que creyendo lo de los mayas, que hasta la NASA ha tenido que enviar un comunicado de prensa descartando que el final del mundo es el 21 de diciembre.
Pues, y tú sabes que ellos mandaron, la NOAA mandó un comunicado de que las sirenas no son ciertas tampoco.
¿De que las qué?
¿Cómo es?
Las sirenas.
Ah.
Oh, ahora con el comunicado, eso es necesario. Ahora sí que salí de la duda.
Ok, permiso, déjeme leer el párrafo introductorio de del comunicado de prensa de la NASA y déjame leerlo como yo creo que lo escribió el de la NASA.
Dale, zumba.
No habrá fin del mundo en 2012, asegura la NASA en un comunicado oficial en su prensa, en su página. Nuestro planeta estaba muy bien durante más de 4.000 millones de años y los mensajes sobre el inminente fin del mundo no tienen ninguna base científica. Es el comunicado que desmiente toda una serie de hipótesis y leyendas populares sobre la cercanía del apocalipsis. Yo imagino que después que envió ese comunicado de prensa, este empleado de la NASA se pegó un tiro. Como que este es mi trabajo, escribir esto.
Pero tú sabes por qué la NOAA tuvo que decir lo de las mermaids.
Porque me imagino que había un choque de marineros violando manatíes a diestra y siniestra.
No, la razón es porque Animal Planet, el canal de Discovery, uh-huh, o de la cadena Discovery, uh-huh, hizo un show que se llamaba Mermaids, The Body Found, un documental, un pseudo documental, en donde decían que había encontrado un cuerpo de una sirena, y por eso la NOAA tuvo que poner en su página principal, cuando tú ves a la NOAA, te había un comunicado que te decía que no existía. Imagínate si la gente cree cosas que no tienen sentido. Y te voy a poner ahí el enlace para que se lo pongas a la gente también. Le vamos a dar muchas asignaciones a la gente esta semana. Pero para que vean que no, o sea, las cosas son tan bizarras y tan extrañas que pueden creer que estamos comiendo mierda y estamos inventándonos las cosas.
De nuevo,
esto suena como un artículo del Ñame.
Sí. Es que de nuevo, mano, cuando yo escucho que la gente cree estas cosas, es como que yo pierdo la esperanza. Yo pierdo la esperanza en la humanidad. Es como
Le están quitando los temas a ustedes. No van a tener que escribir si toda la estupidez humana se convierte en noticia.
No, mano, mira, yo estoy viendo, de hecho, más o menos relacionado, yo estoy viendo un episodio de Frontline, sí, que es sobre los global, ¿cómo es? El calentamiento global.
Sí.
Y es exclusivamente sobre los deniers, los que lo niegan. Okay. Y yo lo tengo que ver en incrementos de 10 minutos. Porque cada 10 minutos, cada 10 minutos siento la necesidad de tirarle algo al televisor y romperlo en canto. Y es como que, wow, mano, las cosas que la gente cree sin ningún tipo de evidencia, ni de lógica, ni de nada. Es como que, ¿sabes qué? Jódanse, cabrones, de verdad.
Yo te digo, y lo triste es que, mano, como tú dices, estemos todavía hablando de sismos, cosas medievales, mano, que ya se supone que nosotros las hayamos desmentido, y hace siglos atrás se supone que ya no estemos creyendo en ellas y todavía estamos creyendo en esa mierda. Está brutal.
Pero es como que añádalo a la cuenta, tú sabes, si ya crees que alguien nació de una mujer virgen y caminó en el agua y resucitó a los muertos y le regresó la vista a los ciegos y convirtió el agua en vino. O sea, si ya crees eso, what's a little bit more, ¿verdad? ¿Qué diferente? Claro. ¿Por qué no creer que hay en la Biblia hay posiciones demoníacas? ¿Por qué no creer en eso?
Sí, ¿por qué no creer que 9/11 fue un inside job? ¿Por qué no creer que el calentamiento global es un embuste? ¿Por qué no? Sí, ¿no? Es lo que tú dices. Es como decíamos en aquel episodio después de las elecciones que lo que explicaba la lógica republicana era que tienen esa base evangélica. Si ellos creen las cosas que creen, pues se creen todas las demás cosas, tú sabes.
Sí, sí, yo pienso que, fíjate, yo en una entrevista que nosotros le hicimos a Cristina, ella tiene un libro que habla, que se llama Why Are Atheists So Angry? Porque los ateos son tan corajudos, tan molestos. Y ella dice esto, que el problema de creer cosas que no tienen sentido es que nos hace más
susceptibles
a creer cosas que no tienen sentido.
Exacto.
Y pues en ese sentido, pues yo pienso que yo veo que tú sabes que es el problema del asunto.
Ya que estamos en esa de de hablar de, pues, de lo que la gente cree y pues estas cosas. Yo creo que es una buena transición para hablar del proyecto Manolo. ¿Qué tú crees, este Jata?
Claro, claro.
Manolo es el gestionador de un blog, no, perdón, bueno, un blog y podcast que se llama Ateorizar. Y Ateorizar es un podcast que trata sobre ateísmo, escepticismo, y pues habla de todas esas cosas que nosotros hemos estado hablando aquí, de, pues, de la religión, de la influencia que tiene sobre la gente, y...
Separación de iglesia y Estado, que es con lo que nosotros...
Separación de iglesia y Estado.
Estamos peleando todo el tiempo.
Exactamente. Así que yo voy a dejar de hablar. Voy a dejar que Manolo tome el ¿cómo es? Takes the floor y nos hable sobre su proyecto a teorizar y de sus miembros y de qué hablan y todas esas cosas. Así que adelante, Manolo, háblanos de a teorizar y meta mano.
Nada, Aterrizar es un, como dijiste, es un podcast, y además de eso tenemos un blog en donde ponemos noticias y los episodios del podcast que lo consiguen en aterrizar.com. Y básicamente lo que hablamos es de eso, hablamos de escepticismo, hablamos de agnosticismo, hablamos de ateísmo y temas relacionados a la religión, a las cosas que no tienen sentido de la religión, que hemos hablado unas cuantas de ellas hoy. Hablamos sobre diferentes sectas. Y además de eso, una de las cosas que tratamos de enfatizar y que la gente se entere es de violaciones en la separación de iglesia y Estado. En muchos lugares, como en los Estados Unidos y en Puerto Rico, hay separación constitucional de iglesia y Estado que en muchas ocasiones no se respeta, y nosotros pues lo que hacemos es que hablamos de noticias, hablamos de personas que han dicho cosas sin sentido y personas que mandamos al carajo todas las semanas por cosas que han dicho. En cuanto a este tipo de cosas, y... tenemos un montón de gente que nos siguen, tenemos un grupo en Facebook que nos pueden encontrar, tenemos un grupo y un fanpage en Facebook. El grupo de Facebook tiene como 400 miembros y una gente bien chévere, en donde compartimos ideas, compartimos noticias, compartimos cosas de las que están sucediendo, y tenemos unos cuantos seguidores, especialmente en los Estados Unidos y en España. Y nada, la pasamos súper bien. Nosotros hacemos el podcast, somos unos cuantas personas. En este momento está Selimar, tenemos a Chrisley, tenemos a MacDiel, que tienen que seguirlo si no lo siguen en Twitter, MacDiel787. Aparentemente MacDiel tiene una mirada rompevagina y a las chicas eso le llama la atención. Y entonces, eso no lo digo yo, eso lo dice MacDiel.
Eso lo dice MacDiel mismo. Yo pensé que eso era un tripeo, sí. Que una de las muchachas le tenía a él.
No, no, nosotros podemos comer porque él en Twitter una vez puso un tweet que decía: mi mirada rompe vagina. Y entonces, pues ya tú sabes, Chrisley tomó eso y no lo ha dejado tranquilo con la jodienda. Le decimos que tiene que ponerse gafas, porque si nos mira directo y mira a la mujer...
Cyclops de los X-Men, como Cyclops, tiene que proteger la mirada.
Más o menos. Pero hemos tenido un montón de gente en el podcast. Tuvimos un momento a Miss Conciencia, que la consiguen así mismo, Miss Conciencia, en Twitter. Tuvimos a un muchacho que se llamaba Escéptico, que es de Chicago, él es profesor de la universidad en Chicago. Tuvimos a Agustín. Hemos tenido un montón de miembros.
Escéptico tenía un blog muy bueno. Sí.
El blog de Escéptico, fíjate, ya no está. Y yo creo que ya no está ni en Facebook, está totalmente desaparecido. Pero el tipo conoció un montón y sabía un montón, y lo interesante es que trabajaba en una universidad católica de Chicago. Así que Dios, se podrán imaginar si tenía más.
Ya sabemos por qué se desconectó.
Pues a él le pasó lo mismo que a mí, fíjate. A mí la gente me pregunta por qué yo hice el podcast, que si yo lo que quiero es joder y toda la mierda, que si Dios no existe, porque carajo yo estoy hablando de la cuestión de Dios todo el tiempo y toda esa mierda. Y yo creo que a él lo que le pasó fue lo mismo que a mí. Yo estoy viviendo en Kentucky en este momento, estoy en el mismo del cinturón bíblico, del Bible Belt, con un montón de evangélicos que aquí no te permiten ni beber, porque el condado donde yo estoy es seco.
¿Qué?
Aquí no se puede comprar alcohol, no, ni en los restaurantes.
Embuste, cabrón, embuste.
¿En serio?
O sea, en ningún lado, cero, nada.
Si yo quiero ir a comprar alcohol, o ir a un restaurante y tomarme una cerveza mientras estoy comiendo, tengo que irme como a media hora de distancia. O ir a Tennessee.
Qué bien, o sea que tienes que guiar media hora, emborracharte y después guiar media hora de regreso.
Esa es la lógica que tienen los anormales aquí.
Ah, muy bien.
There is no God. There is no God.
Aquí lo que la gente, lo que están promoviendo es la, que la gente está alcohólica, porque realmente ellos prohibirte el alcohol. ¿Qué es lo que te están diciendo? Bebe
binge,
en tu casa.
Binge drink. Bueno, o haz binge drinking. O sea, guía media hora, bebe un montón, porque no vas a poder beber el resto de la semana. Bebe un montón y guía borracho de regreso.
Exacto.
Y eso pasa un montón. Ahora hicieron una votación en junio 21 pasado. En el condado donde yo estoy, no ganó el no. O sea, que no se vende bebidas alcohólicas todavía. Y en el condado donde yo vivía antes, se vende ahora alcohol, se vendía alcohol en los restaurantes, pero no los domingos, porque el domingo es el día del Señor. Y ahora pues se vende en tiendas y en todos lados, porque obviamente dejaron que los estudiantes votaran. Ya tú sabes.
Se lo digo todo.
A mí esas son las cosas que a mí me joden, y esa es la razón por la que yo estoy haciendo esto. O sea, yo no tengo problema que la gente crea lo que le salga del culo, pero yo no quiero que me le den clases de religión al hijo mío en la escuela. Yo no quiero que vengan a joderme la vida a mí y a no dejarme beber, si esa es mi prerrogativa de yo beber. Yo no quiero que me controlen mi vida, que me controlen el que pueda las personas tener aborto. Porque, o sea, son cosas, el aborto es legal y lo están limitando tanto en los Estados Unidos que la gente no puede tenerlo. En un estado, por ejemplo, como Mississippi, en los Estados Unidos solamente hay una clínica de aborto en todo el estado.
Ajá, eso es cierto.
Y están a punto de cerrarla porque pasaron una ley en que las personas, los médicos que hagan abortos en el hospital que se hacen abortos, el único hospital que se hacen abortos en el estado, tienen que ser médicos que son empleados del hospital. Y ninguno de los médicos que tienen práctica privada que van a hacer abortos a ese hospital, pues obviamente puede practicar abortos porque tendrían que ser empleados del hospital y no lo son. Entonces, pues tú sabes, las cosas es ilegal, pero te buscan una forma de prohibírtelas. Y esas son las cosas que a mí me joden la vida.
Sí, es gracioso porque esto es todo estado donde se dan estas leyes. O sea, que te tratan de imponer, te imponen las creencias religiosas en sus leyes. Son los mismos Tea Party states, o sea, estados de Tea Party, que se la pasan gritando que el gobierno federal se mete en la vida de ellos. Y en la misma forma ellos se meten en la vida de las otras personas. Y pues, mano, o sea, no, yo entiendo tu frustración, mano. Yo no sé cómo tú lo haces allí en Kentucky, de verdad. Yo me hubiera pegado un tiro.
No, pues yo, esa es mi válvula de escape, si no me pegaría el tiro. La válvula de escape es hablar de esa mierda una vez a la semana en el podcast.
No, sí, no, yo entiendo lo que tú dices, en verdad, está duro, o sea, está difícil, y en Puerto Rico es igual, Puerto Rico es bien conservador, bien, pues igual, tú sabes.
Esto es interesante, yo vi una discusión con la cuestión de lo del, ganó la opción de la estadidad para Puerto Rico, ah. Y una de las personas que tiene un blog que leí de Estados Unidos hablando sobre los puertorriqueños y las razones por las que no querían que Puerto Rico fuera parte de los Estados Unidos, fue una de esas. Decían que Puerto Rico lo que era una gente que eran liberales, que sí ha hecho que sí lo otro, y yo pensando, wow, mano, si esta gente, esa es la prueba más grande de que la gente se dé cuenta de que esa persona que está hablando no sabe un carajo de lo que está hablando, porque en Puerto Rico la gente son tan o más conservadoras que como son aquí en los Estados Unidos.
El problema es que nosotros no somos conservadores en la manera en que están configurados los partidos políticos en Estados Unidos, porque los puertorriqueños somos conservadores en cuestiones sociales, pero somos liberales en cuestiones económicas, y en Estados Unidos no existe un país así, no existe un partido así, sí, ¿verdad? Porque los republicanos son bien conservadores liberalmente, pero fiscalmente también. O sea, ningún puertorriqueño va a votar por un republicano que lo que va a hacer es quitarle las habichuelas o apretarle los cinturones al gobierno para que dé menos ayudas y cierre oficinas de gobierno. Tres carajos, el puertorriqueño no va a votar por eso. O sea que en realidad los americanos no sabrían qué hacer con nosotros, no sabrían por qué partido votaríamos. Yo creo que eso es lo más que les asusta en realidad. No pueden encajarnos en su sistema preexistente.
No, y otra cosa que yo escuché que es un problema bien grande para los gringos es ¿dónde carajo van a poner la estrella? Yo he escuchado a personas bien preocupadas. En serio, te lo digo. Ah, tú te ríes, pero una persona me dijo eso en serio. Me dijo, wow, pero ¿y qué va a pasar con la bandera? Eso fue la primer punto que me trajo la persona de concern. porque los boricuas iban a ser parte de los Estados
Unidos. La bandera de Estados Unidos ha cambiado 20.000 veces. De hecho, durante la vida de nuestros padres, estoy seguro que se han añadido estados. Pues, ¿verdad? Hawái y Alaska fueron relativamente recientemente. O sea, que ¿cómo es? La bandera ha cambiado en el lifespan de gente que está viva hoy día. O sea, que no es algo tan raro.
No, el problema es que después es que van a hacer los musulmanes que lo que tienen es la bandera vieja cuando la vayan a quemar. Van a tener que invertir dinero en conseguir banderas nuevas y eso para cuando vayan a quemarla.
We are burning the old America. We want to burn the new America.
Por lo menos no nos queman a nosotros los boricuas, ¿verdad? Que quemamos más que los otros 50 estados.
Ay, bendito. Bueno, lo que pueden hacer es ponerla, dejarla de Puerto Rico igual de grande como de trasfondo, entonces las 50 las dejan encima.
Sí, eso sí que se podrían bien contentos los congresistas.
Bueno, porque cada congresista puede pensar que la estrella grande es la de su estado. Cada cual crea lo que le dé la gana. No, la grande es la de North Dakota, como que, really, okay.
Que todo el mundo tenga esa idea.
Exacto.
Pues nada, y eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros nos consiguen también en Twitter, en Ateorizar, y nos pueden mandar mensajes de odio. Si algo le molestó de lo que yo dije hoy del macho camacho de alguien, pues me pueden mandar mensajes de odio a teorizar@gmail.com.
No te preocupes, no, nadie nos está escuchando. Tus palabras no van a generar odio.
Bueno, por lo menos uno de ustedes dos va a editar el podcast, así que por lo menos una persona nos va a escuchar.
Bueno, esas palabras de odio te las digo en la cara, no te las voy a enviar por un...
Sí, ¿verdad?
No voy a ir allá a darte click through a tu página, te lo digo en la cara.
Sí, ¿verdad?
Bueno, Cangri, seguimos a los comentarios de la semana.
Pues meta mano ahí.
Bueno, tengo aquí un tweet de Walbert Matos, @walo00. Hablando sobre la historia que escribimos de que para ahorrar tiempo la reunión de los cafres del 2012 se celebró en el velorio del macho Camacho. Él comenta, lo siento por el macho, pero cuando se acabó el velorio en Puerto Rico bajó la cafrería en un 20%. Francamente yo creo que está subestimando ese porcentaje.
Sí, mamá. Al revés, mientras el velorio estaba pasando, estaba la cafrería menos en el resto de la isla, 20%.
Sí, se fue que se concentró básicamente en el... Exacto. Sí. Y después quizás cuando se mudó para Nueva York, pues entonces a lo mejor se llevaron un poquitito del porcentaje de cafrería en la isla.
Si Puerto Rico hubiese hecho como los de Sudáfrica, pues podían tirar la bomba ahí y eliminaban por lo menos el 20% de la cafrería de Puerto Rico.
Dice, como una de las bombas nucleares que regala, que iba a venderle Israel.
Que iban a comprarle Israel, sí.
Ay, entonces también tenemos aquí la diva del chicharrón, que se pasa comentándonos y nunca hemos podido ponerla en el comentario de la semana porque escribe comentarios de media hora. Pero escribe uno más o menos cortito, así que vamos a hacer este. Este es de la historia que pusimos que Jennifer González comprendía el 85% de la fila en la apertura de Krispy Kreme. Y en base a esa historia yo la escribí nada más que por la imagen mental de la imagen inicial de Spaceballs, que está la nave pasando y pasando y pasando. Pues para mí esa era la imagen de ella como que pasando al frente de la ventanilla y pasando al frente de la ventanilla. Anyway, pues entonces ella pone... básicamente los comentarios anteriores de eso habían sido de que pues de lo ridículo que es de hacer pues fila en Krispy Kreme cuando en Puerto Rico hay tanta panadería. Y dice, peor que eso, si hubiese sido una reconocida panadería de Bayamón donde hacen unas megadonas por 65 chavos cada una con mucha azúcar y bien buenas, no llegan ni las palomas. Y es verdad, porque en Puerto Rico lo más que hay son panaderías que hacen donas y quesitos y pastelillos de guayaba, y cuando esas panaderías abren allá no se aparece nadie. Pero viene Krispy Kreme con donas que eso es manteca y aire y azúcar, y chacho, gente haciendo fila de 24 horas para que le regalen una trapodona. Sí. Ay, así no se puede pedir esta vida.
Yo no puedo creerlo. Mira, si tú quieres saber dónde son las mejores donas de Puerto Rico.
Perdóname, ¿en qué Krispy Kreme son las mejores donas?
Las mejores donas de Puerto Rico son de una panadería que se llama Golden Donuts, a la entrada del pueblo de Utuado. Así que si ustedes van a Utuado al Lago Dos Bocas, guíense 20 minutos más a la entrada del pueblo y vayan al Golden Donuts en Utuado. Yo no como donas en ningún lado porque esas son las únicas donas que después que tú comes esas donas no vuelves a comer más nunca la basura de...
Tiene el nombre Dunkin' Donuts en inglés. Va por buen camino porque tiene el nombre en inglés, te creo.
Sí.
Golden Donuts. Si fueran donas doradas...
Si fueran donas doradas, no. Eso es como cuando tú oyes que el capitán de su avión hoy es este...
Eso mismo.
O Robert Rodríguez. Y tú dices,
¡qué diablo!
Me cagué en mi madre.
O cuando veis un paquito de 25 años. No, 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 no. Yo quiero que sea gringo y que tenga como 60 años.
Sí, eso mismo.
Bueno, pues Cangri, yo creo que ya es hora de dar por terminada esta...
Este maratón.
Sí, este maratón aquí ya... Ok, Manolo, estuvimos hablando como por 2 horas y media. No te puedes quejar.
No, no, me dieron tiempo igual con el difusor, así que estoy contento. Sí. Un saludo al difusor y acaba ya el fucking podcast difusor que estamos esperando.
Sí, ese proyectito de En Profundo 2. Ese proyectito de En Profundo 2. Vamos a ver cuándo sale.
Sí. Nos está enseñando el dulce, pero no nos quiere dar.
Él es un potting teeth.
Ah, diablo.
Pues nada, Manolo, gracias por estar aquí con nosotros, mano, de verdad. Lo hemos disfrutado
gracias
un montón.
Por la invitación. Gracias por la invitación y ustedes tienen que volver al podcast.
Gracias, mano.
Ustedes, para las personas que no se han enterado, estos dos esperpentos estuvieron en el podcast Aterrizar en 2 de los episodios de la 3ª temporada. Así que si quieren denle para atrás a la 3ª temporada y pueden ahí en el podcast y escucharlos a ellos, hubo dos episodios que los tuvimos, así que nada, como le dije, gracias por la invitación y seguimos en contacto. Tú sabes que si no están ustedes allá en Aterrizar, me doy la vuelta por acá de nuevo para seguir haciendo el ciclo. No pude contactar a Macho con el último tema, pero bueno.
Ah, fallaste.
Sí, ahí la cagué. Puede que no vuelva por eso nada más.
No, ya la cagaste. Nosotros no queremos invitados que no saben hacer segways.
¿Tú sabes que a Macho Camacho le encantaban las donas de Golden Dawn? Loco con esas donas.
¡Puche!
De la manga.
Dejen de invitar, imagínate. Hay que inventarse. Acuérdate que él está muerto. Eso es como los bautismos. Después que tú estás muerto, no hay break.
No puedes negar que se queda como cierto.
Sí, no puedes negar nada. Como cuando dijeron que Darwin se convirtió en el deathbed. No hay forma de tú de negarla. Porque...
me encantaría pensar que el dueño de la panadería esa escucha Ñameando y ahora tiene una foto del Macho Camacho en la panadería y lo filmó así como que me gustan estas donas, son bien delicious, así como
son bien delicious. Diablo,
yo me gusto mucho de estas donuts.
A mí, yo creo que la ha cambiado de dueño un montón de veces, pero yo creo que el panadero es el mismo y por eso es que las donas siguen siendo igual de buenas.
Ah, ok, o sea, lo que va a pasar es que yo voy a coger para allá, voy a estar guiando allá para las 100 horas de la puñeta en Utuado, y voy a llegar allá, y el panadero va a ser el hijo del otro panadero, y porque las donas esas van a saber a dona Aymat vieja.
Ya tú verás. Vete, que tú veas. Te van a dar un estreñimiento, pero vas a estar gozoso del sabor tan cabrón que tiene.
¿Me van a dar qué?
Estreñimiento.
¿A estreñimiento? Sí. Después, yo pensé que eso iba a ir en la otra dirección, pero bueno.
Es que son donas de guayaba.
Yo no sabía que las donas estreñían, yo pensaba que era todo lo contrario, pero bueno, está bien.
Sí, son de guayaba, te estreñen. Si son de guayaba, te estreñen.
Ah, pues me voy a tener que comer una dona de ciruela, entonces, ¿para qué?
Sí, definitivamente.
Es que nosotros las ratas comemos hasta piedras, así que no te preocupes. Mi sistema digestivo está saludable.
Estás cuadrado, entonces.
Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por estar con nosotros en este episodio de nuevo, doble de Ñameando, y los veremos la semana que viene. No sabemos si tendremos un invitado muy especial, pero...
O una mierda de invitada como esta semana.
No, todos nuestros invitados son bien especiales.
¡Bien especiales!
Bien especiales.
Tienen que poner casquitos protectores.
Sí, definitivo. Bueno, pues pasen todos una buena semana y nos vemos en la próxima. Así que bye bye a todo el mundo.
Bye.
Esperamos que hayan disfrutado esta edición de Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.